José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha empezado la Premier, Manchester United 2, Leicester 1. Luego hemos quedado con Maldini y con Dani Gil para que nos cuenten cosas de la Premier. De los fichajes del día, el que más suena, aparte de este Teo Hernández cedido, que ya era más que conocido a la Real Sociedad, ha contado Bautista, nos ha llamado para decirnos que Dani Pacheco deja el Getafe y se marcha al Málaga. Pero el que más llama la atención, porque lo perseguían varios equipos, es el de Batshuayi. Se va al Valencia, como contó Deportes COPE Valencia hace ya unos cuantos días, casi un mes. Está escuchando Rafa Villarejo desde Valencia. Hola, Rafa. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Esto fue vuestra apuesta desde el principio, con información, claro.
Sí, el pasado 25 de julio contábamos en Deportes COPE Valencia que el Valencia le había pedido al Chelsea la cesión de este delantero belga de origen congoleño, Michy Batshuayi. Desde entonces, el Valencia es cierto que ha esperado a la ventana de la Premier, que ayer se cerró para acelerar el asunto, pero en los últimos días también se había tratado este tema, como tú bien decías, porque otros equipos, y sobre todo nos fijamos en los españoles, se habían interesado en este delantero. Hablan del Sevilla y del Atlético de Madrid. Y en este sentido, hoy hemos conocido y hemos informado también en Noticia COPE que Marcelino, el propio Marcelino en persona, llamó el pasado fin de semana a Batshuayi para darle el empujón definitivo, para convencerle. Entre otras cosas, los argumentos, también llamó a Gameiro, y los argumentos fueron más o menos los mismos: contarle el proyecto Champions que tiene el Valencia y la importancia que iban a tener y el protagonismo que iban a tener estos dos jugadores, pero sobre todo centrándonos en Batshuayi, los argumentos de Marcelino fueron claros. En el Valencia va a tener seguramente más minutos que en el Atlético de Madrid, y el Valencia juega Champions y el Sevilla no la disputa la próxima temporada. Así que eso, nos cuentan, fue clave el pasado fin de semana, esa conversación Marcelino-Michy Batshuayi, para definir y elegir el futbolista al Valencia, y a partir de ahí el Valencia lo ha acelerado todo para cerrar esta tarde una cesión. Paga 3 millones de euros, se guarda una opción de compra para el próximo verano de 50 millones de euros, y es un salto de calidad sin duda para el Valencia.
Oye, parece un tío simpático, porque recordarás en el Mundial esta escena en la que recoge un balón en la red, sí, de Bélgica, y le mete un palonazo, pega en el postil a la cabeza, y fue, claro, se dio la vuelta al mundo en Twitter, pero el tío lo recogió con gracia y tal, y estuvo bromeando. O sea, que parece un tío que tiene cierta gracia, aparte de ser buen futbolista, porque le quería, como dice ahora mismo Villarejo, el Valencia, el Sevilla y el Atlético de Madrid también la había tanteado. Oye, este es Marcelino, en rueda de prensa esta mañana, haciendo un poco balance de las historias que tiene el Valencia pendiente. Hay un par de nombres que suenan mucho, por ejemplo, Guedes y Rodrigo. Primero Guedes.
Si sale del PSG, estaremos ahí. A ver si es posible.
¿Hay alguna posibilidad de que Rodrigo Moreno salga del Valencia?
No me consta.
Estas son las respuestas de Marcelino. Información sobre este asunto. ¿Y Gameiro? ¿Tienes algo más?
Bueno, el gran objetivo del Valencia y la apuesta económica del Valencia va a ser por Gonzalo Guedes. Ha dicho Marcelino esta mañana que quiere 4 fichajes. Todavía no se había hecho oficial lo de Batshuayi. Los 4 fichajes hasta ayer eran, como hemos venido contando, Batshuayi, Gameiro, Guedes y André Gómez. Ayer André Gómez ficha por el Everton porque el Barça no le deja salir cedido al Valencia. Entendía que después de haberle pagado 35 millones al Valencia hace 2 temporadas, no se lo iba a dejar cedido este año, así que se marcha cedido al Everton. Batshuayi ya está. Gameiro, como te he contado y os he contado, también habló Marcelino el pasado fin de semana con Gameiro para pedirle paciencia. En el Valencia hay una corriente cada vez que cobra más peso, y a mí me parece un poco ridículo esto, pero me lo cuenta gente importante del club, que hay el pensamiento de que Simeone no va a liberar a Gameiro hasta el 21 de agosto. ¿Y por qué el 21? Porque el 20 se juega un Valencia Atlético de Madrid en Mestalla, que es la primera jornada de liga. Ya digo, a mí me parece un poco...
Sí, a mí también me suena raro, pero oye, las cosas del fútbol.
Se lo ha preguntado
Marcelino también, en la rueda de prensa.
Sí, sí, y él no ha salido, ha salido con el capote. Ya se sabe que Marcelino tiene una alta estima a Simeone, y también es recíproco Simeone a Marcelino, y por eso ahí ha tirado de capote Marcelino. Pero insisto, en las plantas nobles del Valencia ahí cobra peso esta sensación, esta teoría de que es una argucia que va a utilizar Simeone. No vaya a ser que con el 9 del Valencia, con la camiseta del Valencia, Gameiro se estrenase con 2 goles en la primera jornada de liga ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver la próxima semana, pero lo que le dijo Marcelino a Gameiro es: ten paciencia, si tu apuesta es el Valencia, nosotros iremos a por ti. Y Gameiro le dijo a Marcelino que solo quiere jugar en el Valencia, y en eso el Valencia está completamente convencido, que al final hoy, el 21 de agosto o el 31 de agosto a las 11:59, Gameiro será finalmente jugador del Valencia. Del asunto que te decía, es la gran apuesta y el gran objetivo económico. El Valencia está dispuesto a llegar, y ya hubo oferta en el pasado mes de junio de Peter Lim a Nasser Al-Khelaifi, entre propietarios anda el juego, de 40 millones de euros. El PSG subió la apuesta después de que fuera, o se intuía que podía haber sido, un futbolista importante en el Mundial de Rusia con Portugal. Luego, al final, no acabó siendo así. El Valencia entiende que esa oferta está en el mercado y, sobre todo, respira. Como hemos escuchado hoy a Marcelino, respira después de que los millones, la tentación de la Premier, no haya llamado a la ventana de Guedes. Así que yo creo que el único ahora mismo equipo al que puede ir Guedes, si no se queda en el PSG, es al Valencia. Además, el futbolista le ha dicho a Marcelino que quiere jugar en el Valencia. Y de Rodrigo Moreno, poco más que añadir que lo que cuenta Melchor Ruiz, que el Madrid de momento no piensa fichar más, y lo que dice Marcelino, que no hay ofertas por Rodrigo Moreno. Ahora, siempre queda el latiguillo, y que venimos contando desde el pasado mes de mayo, y yo creo que incluso antes, aquí en COPE, de que una oferta irrechazable, evidentemente, abriría las puertas a Rodrigo Moreno. No es el caso, según nos ha dicho hoy Marcelino en rueda de prensa, a día de hoy.
Muy bien, Rafa. Basuagi ya es jugador del Valencia. Que le salga bien al Valencia y al fútbol español. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo, buenas noches.
Acaba de terminar el primer partido del trofeo Ramón de Carranza. Esto que estábamos hablando con Roberto, de que los trofeos históricos del fútbol español cada vez van un poquito a menos. Este, que antes se jugaba a cuatro equipos, dos semifinales y una final, ha quedado en un triangular o una especie de triangular, porque habían jugado dos equipos y mañana se juega la final. Rubén López, hola Rubén, Cádiz.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha terminado el partido entre el Cádiz y Las Palmas?
Pues se la ha llevado a Las Palmas. Se va a medir mañana al Real Betis en la final, en la tanda de penaltis, porque el Cádiz ha empatado en el descuento, un golazo de Salvi, uno de los jugadores franquicias de este equipo cadista. Antes adelantó Las Palmas con un buen gol de Rubén Castro, y al final en la tanda de penaltis pues ha estado más acertado el equipo de Manolo Jiménez, que se ha llevado el gato al agua. Y como tú decías, pues un formato que se ha inventado un poco el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, porque no podemos hablar de que tampoco sea un triangular al uso, porque se juega hoy la semifinal y mañana ya el Betis está esperando en la final sin haber jugado. O sea que decía Vizcaíno ayer en la presentación de José María García que era un torneo con dos finales, pero bueno, al final...
¿A qué hora es el Betis Las Palmas?
Hora vampírica, Corro, 11 menos cuarto de la noche.
Muy buena, o sea, hora que... para que se cuenten el partidazo. Esas horas son preciosas,
¿no? Maravillosa, nos vamos de aquí a la una de la madrugada. Menos mal que mañana hay carnaval en la calle y muchas cosas.
Bueno, mañana es un día fantástico en Cádiz. Sí. Oye, ¿que mucha gente en el trofeo o no?
Pues no estaba mal, no estaba mal. Unas 8.000, 9.000 espectadores, y había dudas porque, como tú decías, los trofeos veraniegos van a menos. El Carranza es una institución, por lo menos aquí en Cádiz, y siempre ha sido considerado, sí, el trofeo de los trofeos. Y bueno, se quiere mantener como sea, y al final pues unos 8.000, 9.000 espectadores. Es verdad que los socios del Cádiz no pagaban, y al final pues no nos ha quedado una entrada mala, la verdad.
Muy bien, Rubén López, gracias por contarlo.
Venga, un abrazo.
Hasta mañana. Mañana la final, Las Palmas Betis. Barcelona. José Luis Gil, el José Luis Gil futbolero. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Luego te llamo para que me cuentes lo del atletismo y cómo tenemos el día de mañana. Hay un par de noticias importantes, o al menos trascendentes, en el Barcelona. Una, resuelto el problema extracomunitarios, ¿no?
Sí, se acabó el incendio, ¿eh? Si es que alguna vez pudo haber incendio, porque desde el Barça pues conservaban la calma en el Afer Coutinho. Hoy la Federación ya le ha confirmado al Barcelona que Coutinho ya es a todos los efectos futbolista comunitario, por lo tanto el Barça pasa a tener tres, Malcolm y los dos Arturos, y por lo tanto Valverde no va a tener ningún quebradero de cabeza ni para la final de la Supercopa de España el domingo, ni para el arranque de la Liga, en lo que hubiera sido pues una auténtica catástrofe para el Barcelona. Así que desde ahora, desde ya, desde hoy, Coutinho, futbolista comunitario, vía matrimonio con su actual mujer, que es de nacionalidad portuguesa.
Y la otra, capitanes. ¿Cuáles son los cuatro capitanes de este año?
Pues el Barça vuelve a tener cuatro capitanes de la Masía. Capitán número uno, Leo Messi. Capitán número dos, Sergio Busquets. Y después de la votación, en el Barça se hace por votación, ¿eh?
¿Sí?
Que ha hecho la plantilla, capitán número tres, llevaba buscándolo desde hace tiempo, Gerard Piqué,
hombre,
capitán número 4, Sergi Roberto. Se han quedado en la pomada Ter Stegen y, sobre todo, un hombre que también tiene galones en el vestuario del Barça, como es el croata Ivan Rakitic.
Muy bien, pues estos son los 4 capitanes. Entra Piqué como capitán, que es cierto que era raro que no le votaran por lo que representa para el Barcelona, pero es que no le votaban en el vestuario y ya ha salido Messi, Busquets, Piqué y Sergi Roberto. ¿Para el domingo alguna noticia que deba saber la gente del Barça?
Bueno, pues por cierto, Piqué va a ser mañana el futbolista que acompaña a Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa a la Supercopa de España. La plantilla que va entrenando con normalidad. Ahora mismo solo 2 futbolistas lesionados, Denis Suárez y Alañá. Y oye, todavía estamos haciendo palmas con las orejas de todo lo que ha aportado el señor Everton a la hora de solucionarle las papeletas a Vidal y Ramón Planes en el capítulo de salida.
Sí, señor. Ahora te llamo con lo del Atlético. Un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Y ahora Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay un montón de historias del Sevilla, ¿eh?
Sí, hay un montón de cosas porque es que el Sevilla, como diría nuestro protagonista, se quitó las chanclas hace un montón de tiempo ya, hace como un par de semanas y, bueno, está compitiendo en Europa. Tiene que hacer todavía un montón de cosas en la planificación y el domingo tiene la final de la Supercopa de España. O sea que es que el Sevilla, las vacaciones del Sevilla acabaron hace ya mucho tiempo, pero mucho tiempo.
Bueno, voy a saludar al jefe de todo, que es Joaquín Caparrós. Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Que estarás con el teléfono todo el día en la mano, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, con el teléfono en las 24 horas, pero bueno, es un mes muy fuerte, muy duro, es el donde, bueno, pues se las posibilidades de incorporar futbolistas y bueno, y ahí estamos, ¿no?
¿Se vive mejor, más tranquilo de entrenador que de director deportivo o qué?
Bueno, son situaciones distintas. Yo creo que cada uno, depende del sentido de la responsabilidad y todos los que estamos metidos en el fútbol, eso va en la persona y bueno, sobre todo, pues sí que son épocas sobre todo este mes y medio, 2 meses que llevamos nosotros aquí, pues nos ha cogido, no, como digo yo, no hemos hecho ni pretemporada, hemos ido a jugar directamente.
Sí, sin partidos amistosos,
y a la alta competición, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, hemos incorporado a varios chicos y es cierto que todavía tenemos que incorporar a alguno, pero vamos a ir con tranquilidad porque el mercado, lo que sí es verdad y cierto, está complicado, difícil, altísimo, y hay que, bueno, pues tener tranquilidad para intentar traer lo que uno quiere, ¿no?
Tenemos aquí una lista de nombres enorme. Voy a empezar, bueno, Víctor, cuenta lo que sabes de Andrés Silva, que vienes contando desde hace un par de días que era objetivo claro del Sevilla. Se puede decir que en breve va a ser jugador del Sevilla, ¿no, Víctor?
Es jugador del Sevilla, lo confirmamos ayer a esta hora de la noche en el partidazo. Andrés Silva, el delantero portugués del Milán, va a llegar cedido con una opción elevada, una opción de compra elevada, dicen en Italia, de alrededor de 30 millones de euros, y todavía no es oficial el fichaje, pero bueno, en principio el jugador va a llegar mañana a Sevilla para pasar el reconocimiento médico e incorporarse de inmediato. Creo que es cuestión de horas de que sea oficial el fichaje de Andrés Silva, una operación que está absolutamente cerrada por parte del Sevilla.
Joaquín, ¿qué puedes decir de este futbolista si finalmente lo hacéis? ¿Qué va a aportar al Sevilla?
Bueno, es un chico del perfil del Sevilla, ¿no? De los que en todos los últimos años ha traído, un futbolista que viene con hambre, pero insisto que en el fútbol, hasta que no esté al 100%, faltan algunas cosillas, entre otras el reconocimiento, pero es un chico joven, como se llama, proyección, que el Milán hizo una apuesta por él, no tuvo suerte el año pasado, pero es un chico que tiene gol y por lo tanto entra perfectamente en lo que es la dinámica y lo que es la filosofía, más que nada, la filosofía del equipo, ¿no?
¿Se puede decir que os han levantado a Batshuayi, que queríais a Batshuayi y se ha adelantado el Valencia?
No, es cuestión de que se haya levantado. El futbolista es importante que nosotros personalmente hemos estado hablando con él. Es un chico que quería venir, pero también es verdad que él, pues lo que igual que el año pasado, él se quería, pues, quería disputar lo que es Champions, él, pues ante todo, anteponía pues el tema deportivo, jugar una competición como el Champions. Nosotros hemos hecho una apuesta por él, inclusive hemos hecho una propuesta de compra altísima, pero era un chico que, pero insisto que ante todo eso él quería pues jugar lo que era Champions, ¿no?
Víctor, el siguiente en la lista, ¿le puedes decir tú a Joaquín? Bueno, lo sabe mejor que nosotros, claro, pero que, ¿suena alguien más aparte de Basuagi?
Bueno, ayer se le preguntaba al entrenador acerca de la posibilidad de que vinieran dos delanteros. Las informaciones que yo manejo es que están trabajando en otro delantero más, porque el Sevilla tiene problemas arriba. Se ha estado viendo en estos partidos, incluso en el de ayer, y preguntarle directamente a Joaquín acerca de la posibilidad de que se incorpore un segundo delantero.
Bueno, tú sabes, Víctor, que nosotros tenemos dos futbolistas importantes. Tenemos Ben Yedder, que el año pasado metió 22 goles. Estamos vendiendo, si nosotros quisiéramos ir al mercado, cualquier equipo quisiera ir al mercado por un futbolista que la temporada anterior mete 22 goles, y entre ellos, creo que no sé, tú te acordarás o tienes mejor memoria, creo que fueron 9 o 10 goles en Champions. Por lo tanto, bueno, pues ese futbolista estaría altísimo y sería complicado el poder acceder de él, ¿no? Por lo tanto, tenemos a Ben Yedder, y es cierto que luego tenemos a Muriel, un futbolista que a lo mejor no es totalmente referencia, pero es un futbolista que se mueve ahí, ¿no? Por lo tanto, ahí sí creo que estamos bien con la incorporación, pero también es cierto que estamos buscando un futbolista, pues, o algún futbolista con más verticalidad, un futbolista con velocidad, un futbolista distinto a lo que tenemos en la plantilla, ¿no?
Joaquín, en Zonzi, hoy se le relaciona con la Roma, cada día sale un equipo, me imagino, pero ¿qué hay de este jugador? ¿Qué posibilidades hay de que salga del Sevilla?
Bueno, es un futbolista, yo estaba hablando con él, bueno, pues la verdad que tengo una buena relación con el futbolista, el poco tiempo que he estado, pero y luego cuando está en el Mundial hemos estado en contacto, pues, bueno, pues él nos ha transmitido esa posibilidad, de, pues, no de ese equipo, sino la poder salir, pero también es cierto que nosotros le hemos dicho que tiene 2 años, es cierto que los mejores éxitos que le ha hecho llevar a la selección, aunque tenga 30 años, con 30 años ha sido por haber jugado en el Sevilla, y por lo tanto, bueno, él tiene una cláusula, y nosotros, pues el equipo que venga, si es que viene alguien, pues sabe que
cláusula.
Cláusula o negociar.
O muy cerca, ¿no?
O muy cerca, pero él sabe, porque se lo hemos dicho y se lo he comunicado personalmente, pues lo que nosotros queremos de él, ¿no? Y él lo tiene claro.
Sarabia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Que se le ha relacionado mucho con la Real? ¿Qué pasa con Sarabia?
Bueno, Sarabia es un futbolista que nosotros lo valoramos muchísimo, por eso el club está haciendo bueno, pues una mejora, una muy grande mejora de sus emolumentos. Por lo tanto, bueno, él tiene que decidir si le interesa más proyecto deportivo o le interesa, pues, el tema económico. Insisto que nosotros estamos haciendo una apuesta por él económica.
O sea, que le habéis hecho ya una oferta de ampliación de contrato.
Sí, por supuesto, sí. Y con una gran mejora. Otra cosa, ahora la situación depende de él y él tiene que decidir si prefiere, pues, un tema económico, que es lógico, o un tema deportivo, de ciudad, de afición, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Tenéis oferta? Sí, di Víctor.
No, con respecto al tema de Sarabia, Joaquín evidentemente no lo va a comentar, pero él vino muy barato al Sevilla, costó 400.000 euros, o sea, prácticamente
del Getafe, sí.
vino gratis del Getafe, entonces él tiene una ficha muy alta. Tiene una ficha ya muy alta y por eso al jugador no se lo ha renovado, porque renovarle, ampliarle la cláusula y renovarle es ponerle ya en una ficha casi galáctica.
Pero está diciendo Joaquín que le ha hecho una oferta
claro,
muy buena.
Claro,
¿no?
Pero digo que algún aficionado...
Una oferta de ponerle a nivel de los futbolistas top, exacto, de Sevilla, ¿eh? Eso, o sea, eso, que la oferta es una oferta que... Pero ojo, que se la hacemos convencido porque se lo
de
ha ganado.
De que lo vale.
De que lo hago. Pero claro, insisto que ante eso nosotros, si hay otro equipo que desconocemos todavía al 100%, si hay un equipo que lo mejore, pues qué duda cabe, y el futbolista es el que tiene la última palabra, pues la verdad que pero bueno, somos optimistas y lo que deseamos es que el chico se quede con nosotros, pues es un chico que, bueno, pues que la afición lo quiere y que el rendimiento está ahí, ¿no?
Joaquín, ¿qué posibilidad hay de incorporar a Kiko Casilla?
Bueno, de momento nosotros ahí sí que, igual que te digo una cosa, de momento no hay nada. Nosotros tenemos un portero, dos porteros, bueno, tres porteros. Hemos firmado un chico del Rayo para el Sevilla Atlético con una proyección tremenda. Y luego tenemos Juan Soriano, que es un chico que es internacional sub-21, ¿no? O sea, que confiamos, y no confiamos nosotros, confiamos los técnicos de portero, confía el entrenador, y por lo tanto, bueno, pero estamos abiertos, ¿eh? Quedan todavía muchos
¿Es
días.
¿Es una posibilidad esta que, de la que estamos hablando, o solo es...?
Como otras vale, que puede haber, ¿no? Pero tampoco es una situación, una demarcación.
Una prioridad.
Una prioridad, ¿no? Sí, una prioridad.
Joaquín, el tema de la salida de Sergio Rico, ¿lo ha pedido él? ¿Lo habéis hablado vosotros?
Que lo mejor para el chico, ¿no?
Sí.
Es un chico que, bueno, pues que tiene unas condiciones, que por circunstancia el año pasado no hizo su mejor temporada, pero es un futbolista que nosotros lo que creemos, y hemos evaluado y hemos decidido que lo mejor es que salga con otra liga, donde, bueno, pues él crezca como portero y que cuando, el 30 de junio, la temporada que viene, pues vuelva al Sevilla y, bueno, pues con otra mentalidad y sobre todo mucho más hecho, ¿no?
Víctor, yo no tengo ningún nombre más. Si tienes alguno tú, algún interés en alguno, no, de ida o venida.
No, no, de nombres propios no. De todas formas, hablar con Joaquín Caparrós es torear es muy complicado, porque empieza a darle no, para un lado,
que...
para...
No, yo creo que está, yo creo que está siendo directo,
hoy,
¿eh?
No.
Sí, bastante directo, creo.
Que estamos buscando, soy vertical como ese perfil,
no, vertical,
de
vertical, no, usted perdió la verticalidad hace tiempo, empieza para un lado.
No, hombre, pero a mí hombre, no estoy en el día a día del Sevilla, pero me valen su respuesta y espero que los oyentes también.
Claro,
hombre,
claro,
me, no, gusta, digo que... me gustaría que me dijera, pues mira, el del siguiente delantero que queremos fichar es, claro, este, eso, claro, me gustaría, claro, claro, pero bueno, hay que entenderlo todo también,
claro,
en la vida.
Claro, bueno, pero yo le aprieto y a ver si le sacamos algún titular.
No,
claro,
y le descifras un poco mejor que yo, también, eso es verdad.
Exactamente.
Oye, Joaquín, ¿qué es más importante? ¿Esta ronda de para llegar a la Europa League o ganar la Supercopa?
Bueno, pues yo personalmente estar en la siguiente.
¿Estar en la siguiente ronda?
Sí, sí, en la siguiente ronda, estar en el siguiente. El título es un título espectacular, bonito, se gana prestigio, pero también es cierto que para seguir creciendo el Sevilla tiene que estar en la siguiente ronda por un tema económico importante, ¿no?
Necesitas Europa y necesitas dinero, el dinero que llega de Europa, ¿no?
Claro, qué duda, para seguir creciendo, para mantener, pues bueno, pues futbolistas de alto nivel, y por lo tanto, bueno, pero también hay que disfrutar de una final como la Supercopa, que es, bueno, pues mérito de la temporada pasada, de unos futbolistas, de unos técnicos, una dirección deportiva, pues que, bueno, pues que se lo curraron y que hicieron que el Sevilla este año, pues mañana, el domingo,
sí.
Jugando
Joaquín, las finales tienen un riesgo, creo que estabas comentando la de la final de Copa, claro, es muy bonito, sí, llegar a una final, pero sí, que sí, no te pinten la cara, porque te quedas retratado y te hace daño, ¿eh?
Sí, que duda cabe, somos conscientes, y los profesionales saben, las finales y más con un equipo, pero bueno... el equipo y los técnicos son conscientes de eso y se va a ir a disputarla pues con la máxima ilusión. Sí. Luego somos conscientes de que enfrente hay un buen equipo, pero creo que tenemos que es competir y transmitir, bueno, pues el nivel que queremos cara a la temporada que viene, ¿no?
Corro, si me permite, sí, claro. Joaquín, aprovechando que está hoy de manera distendida atendiéndonos, que si, bueno, él conoce el Sevilla mejor que nadie, ¿no? Pero si se ha dado ya cuenta la presión que tiene ese puesto de director deportivo, la sombra alargada de Monchi, porque aquí en Sevilla rápidamente surgen las dudas, la crítica aquí es feroz, como él sabe, el pesimismo.
Pero él tiene crédito, ¿no? ¿O qué?
¿Quién?
No, pero,
Caparrós, digo.
Sí, no, claro, bueno, pero, claro, evidentemente, analizar un poco la situación de sí, un equipo, sí, en el que ya la crítica y la duda sale desde el principio, ¿no?
Pero eso lo sabemos los que hemos seguido y los que desde chiquillo el Sevilla y cómo ha ido creciendo y cada vez, y es verdad que, bueno, pues que Monchi ahí está en sus números y normalmente, pero bueno, yo creo que eso lo tenemos que asumir y eso lo que hace es que, bueno, pues que confiemos sobre todo en las personas que están, que multipliquemos, y lo que sí es cierto, insisto, que luego cada uno, cada equipo de trabajo, pues tenemos que ir poniendo nuestro sello. Nosotros queremos poner nuestro sello, insisto, que queremos poner un sello exactamente de que el Sevilla vaya creciendo, pero también queremos imponer ese sello de gente nuestra formada con un talento espectacular, porque la prueba tenemos que hay muchos chicos que nos lo quieren, ¿eh? Y los tenemos que tener retenidos, que los quieren equipos de Europa, inclusive grandes equipos de aquí, de España, ¿eh? De nuestra liga, porque son futbolistas que tienen que ser, sí o sí, tienen que ser jugadores del primer equipo, porque si no, algo estamos haciendo mal, ¿eh?
Joaquín, suerte en la temporada, sobre todo en Europa, que pasen las dos rondas que quedan.
Sí, sí, sí. Sí.
Y a disfrutar este domingo en Tánger contra el Barcelona, la Supercopa Española. Un abrazo.
Corro, disculpa, aprovechando la amabilidad de Joaquín, no quería... A ver, el tema de Enzonzi, si me permites, Corro, el tema de Enzonzi, lo ha explicado antes perfectamente, pero ¿tenéis miedo, Joaquín, de que esto se pueda alargar hasta el día 20 y tantos de agosto y se pueda ir muy tarde y no haya tiempo para buscar un recambio de un jugador que es clave y fundamental? ¿Eso sí, cómo se baraja?
Pero el riesgo de las dos partes, ¿sabe? También le hemos hecho ver eso. Nosotros vamos a poner fecha, que a partir de ahí pues ya nosotros nos olvidamos, ¿no? Y nos tenemos que olvidar las dos partes. Por lo tanto, somos conscientes de que esto tiene que ser inminente por las dos partes, ¿no?
Vale. Joaquín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego. Hablamos durante el fin de semana. Víctor Fernández, Sevilla, un abrazo, ¿eh?
Venga, hablamos porque el fin de semana va a ser tremendamente interesante para el Sevilla. Sí.
El domingo, recuerden, a las 10 de la noche, la Supercopa Española en Tánger, Barcelona-Sevilla. Por cierto, que ha aprobado la Federación Española de Fútbol en el día de hoy, que puede haber, si se llega a la prórroga, un cuarto cambio, como sucedía en el Mundial de Rusia.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio de Raiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Una noche de verano,
pero con aire acondicionado.
Una jornada intensiva,
pero con siesta de las largas.
Un bañito refrescante,
pero sin nadie alrededor.
En Audi Retail Madrid sabemos que todo se puede mejorar.
Desde luego.
Por eso ahora ponemos a tu disposición el mayor stock de vehículos Audi de entrega inmediata, con condiciones inmejorables, todos los servicios incluidos, y en Audi Retail Madrid, sin duda, mucho mejor. It's Audi Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radioteléfono Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radioteléfono Pidetaxi, 91-547-8200, la mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app. Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
Jaguar ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando el concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Jaguar de Madrid.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Está aquí Jaime Ugarte porque esta noche hay campo del gas. Hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Kepa al Chelsea, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Lo comentaba hace poco aquí en estos micrófonos,
Es una noticia que te deja sensaciones encontradas en el Atlético.
¿Tú creías que ya estaba hecho cuando uno se fue al Madrid, que se quedaba?
Claro, de claro. Repente, la verdad es que sí, bueno, y sobre todo por las declaraciones que él dijo y porque te da la sensación de que le quedaba algo por hacer, o sea, porque...
No sé, ¿cuántos partidos ha jugado en el Atlético?
54, me parece.
54, muy poco, ¿eh?
Muy poco.
Muy poco con la pinta de portero
que tiene. Eso es, que a lo mejor está por lo menos un par de temporadas más y le sale una oportunidad, bueno, pero es que te deja con un... con un mal sabor
sí, de haberlo disfrutado más, ¿no?
Claro, sobre todo por lo que te digo, que es un chico que es de vizcaíno, de Ondarroa, que con sin saberse atar las botas con 9 años está en el Athletic. Él mismo reconoce que le formaron, lo cedieron en la Ponferradina, en el Valladolid, en fin. Y en el momento ese, de porque para el Athletic, algo dirás, pues bueno, negocio, 80 quilates, ¿no? Vamos a ponerle una calle a Zidane. ¿Me entiendes? Por aquello
60 kilos.
60 de plusvalía.
De plusvalía en pocos meses.
Pero sí que nos quedamos con la mala sensación. Y lo que es el fútbol, ¿no? De alguien que estaba como un tercer portero, porque se ha lesionado ayer, pero hoy se ha visto que
sí,
puede ser de 4 a 6 semanas, o sea, que se pierde el inicio
Juan
de la liga.
Ramiro.
Y Alex Ramiro, magnífico portero también, fíjate, de casi casi estar con un pie fuera a ser el portero titular del Athletic en la primera
tremendo,
jornada.
Tremendo, así es el fútbol. Julio Maldonado Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Pero
muy
si
buenas.
Si no has tenido vaca, macho, ya estás aquí de vuelta.
Pues sí, he tenido, bueno, 3 semanitas. Acabó el Mundial
pero
y 3 semanitas
menos que nunca.
Con la Premier. Por cierto, un saludo para Jaime Ugarte, que yo le he seguido y le sigo muchísimo.
¿Sí?
No solo en la COPE, sino en aquellas transmisiones, se acordará perfectamente, vamos, de Mike Tyson en aquella época.
Claro, yo hombre, claro.
Me acuerdo una que perdió en Tokio, ¿te acuerdas? Que perdió Mike Tyson en Tokio, ¿te acuerdas?
Bueno, sí. Claro, esa es la primera, fíjate, esa es la
y
primera.
Y esa la narraste tú, ¿a que sí?
Claro, claro. Esa fue la primera emisión en un Telecinco en pruebas.
Eso es.
Que, y fue una de las noticias más, bueno, de New York Times, dijo que era una de las 10 noticias más importantes de la historia.
De la historia.
Se pasaron un poco,
oye,
pero...
Oye, Julio, ¿te quedas al campo del gas entonces con García?
No, eso no, eso vosotros. Pero no, que hombre, a mí...
Pero seguro que se lo pasaba bien, porque
seguro que sí,
es un buen conversador, pero... Maldini.
Bueno, sí. Es que Maldini y Jaime Ugarte te pueden hablar de cualquier cosa.
Sí,
pueden
sí.
Hablar de lo que quieran.
Casi,
los dos.
Casi.
Oye, que digo que ha empezado la Premier y ya estás de vuelta,
sí.
¿No?
Sí, ya estoy de vuelta. Ha empezado la Premier y ya ha empezado hoy en Movistar, que vamos a dar, por supuesto, toda la Premier en Movistar Liga de Campeones, en este canal nuevo donde veremos...
Pues lo tenéis todo, ahí ficha Castaño, a Susana Guas.
Tenemos bueno. Todo ya, estamos arrasando con el mercado
bueno,
ya, periodístico
sí.
Además.
Monopolio absoluto, ¿eh?
Absoluto, sí. Y bueno, ha ganado el United 2-1 hoy al Leicester, el partido que ha abierto el campeonato, sin mucho brillo, no sé si habéis visto el partido, pero no ha jugado un buen partido el United. Tampoco se puede esperar una maravilla del Manchester United, porque es lo que es, y es el estilo que quiere Mourinho. Pero
oye,
bueno,
Maldini, una curiosidad que tiene, no sé, manda como unos mensajes Mourinho, ¿verdad? Y el United muy poco tranquilizadores, ¿no?
Sí, bueno, Mourinho la pasada temporada se la pasó protestando por la plantilla que tenía. Es verdad que al final no ganó ningún título y no estuvo nada bien. Para mí fue un fracaso la temporada. Y en pretemporada, después de perder 4-1 con el Liverpool en Estados Unidos, volvió a hacer una rueda de prensa bastante dura hablando de que necesita jugadores. Él ha pedido centrales y al final no le han fichado a nada. Le han fichado un tercer portero. Le han fichado a Fred, que es un centrocampista ahí de vuelta brasileño, que hoy no ha estado bien, le han tenido que cambiar, le han sacado amarilla además, y muy poco más, o sea, ha hecho muy poquito el Manchester United como fichajes.
Déjame preguntarle a Dani Gil, que ha estado viendo el partido, corresponsal en la Premier. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
2-1, pero el 1 del Leicester ha venido al final.
Sí, en el minuto 92 prácticamente ya no le ha dado tiempo de reacción, ya no ha podido empatar y estoy bastante de acuerdo con lo que dice Maldini. A mí me sigue dejando dudas el United, en las mismas dudas que la temporada pasada. Es verdad que ese gol tan tempranero de Pogba de penalti le ha quitado bastante presión de encima, que ha insinuado algunos detalles hasta el primer cuarto de hora. Para mí Pogba ha sido el auténtico líder, el que tanto esperábamos durante este último año, pero el problema es que el United se ha confiado, se ha relajado con esa pequeña ventaja y literalmente le ha dado el balón al Leicester. Y bueno, ha tenido esa suerte de que a su rival no le ha funcionado la estrategia, que De Gea ha recuperado la confianza con dos muy buenas paradas.
He visto una muy buena, paradón.
Sí, a Madison, el primer tiempo.
Sí, sí, paradón, ¿eh?
Ha sido el De Gea inglés y no el De Gea que vimos en el Mundial. Y bueno, y que la única que ha acertado el Leicester, pues eso, ha sido en el minuto 92. Pero bueno, triunfo más bien gris del United, aunque también importante empezar con esos 3 puntos.
Oye, Julio, que le pregunté ayer a Dani que me hiciera su top 4 de candidatos y quiero escuchar el tuyo de la Premier, que acaba de comenzar.
Que no gane el City la Premier me parecerá una sorpresa. Es que el año pasado no es que la ganara, es que la ganó con 19 puntos de ventaja. Es decir, entre ganar la Liga y ganarla con 19 puntos de ventaja hay tanta diferencia como para que incluso aunque sea un City peor y el resto mejore, aún así para mí me parece favorito clarísimo.
O sea, el
me
City, parece... claro, candidato a ganar la
Premier. Primero el City, sí, segundo el City y luego tercero, te diría que quizá el Liverpool. El Liverpool que ha mejorado mucho, se ha reforzado muy bien, ¿eh? O sea, ha fichado un gran portero como es Alisson, ha fichado a Keita, que yo creo que en el centro del campo va a aportar mucho, es un jugador muy importante también. Fabinho también, ha fichado a Shaqiri, que es un jugador que te puede resolver cosas. No se ha ido ningún jugador de los digamos, importantes, así que yo creo que pongo al Liverpool segundo, pero también le veo bastante
lejos. Oye, Maldini, y esta curiosidad que tengo, por ejemplo, con el Tottenham, que por primera vez yo creo que en muchísimo tiempo hay un equipo que ni ficha,
nada,
ni traspasa. Eso, ¿cómo lo, por un lado, bien, ¿no? Porque estarán todas las... todo muy bien, los automatismos, todo el mundo se conoce perfectamente, pero
poca ilusión.
Sí, es extraño, es muy extraño que el fútbol de élite no fiche absolutamente a nadie, pero mejor confianza no se le puede dar a los jugadores.
O el gasto del estadio también, Julio, el gasto del estadio,
que por cierto se va a estrenar bastante pronto ya en esa temporada, en un partido de liga, y yo creo que para los jugadores es una forma de reforzarse a sí mismos, ¿no? y el club les refuerza. Pero yo no le veo al Tottenham peleando por el título, francamente. Estuvo un par de años bastante cerca. El año del Leicester, al final, es el año que pudo ganarla, porque al final se la quita el Leicester, que es un equipo que nadie podía imaginar. Pero la verdad es que no le veo. Yo creo que segundo el Liverpool y tercero quizá el Chelsea. Yo creo bastante en el Chelsea.
¿Sí?
No para ganar la Liga, pero sí. A mí Sarri me gusta mucho. El otro día, la verdad, que no estuvo bien, porque el City está muy por encima en la Community Shield. Además, no ha tenido tiempo de trabajar, pero me parece un gran técnico. Desde el punto de vista táctico, con la presión que hace, creo que ha fichado bien el Chelsea. Yo creo que Jorginho puede aportar bastante, sigue Kanté también en el medio campo, creo que Fábregas va a tener bastante peso y le veo el tercero, y luego ya pues al United, la verdad, no le doy prácticamente ninguna posibilidad, y no solo por verle hoy, sino por el tipo de juego que hace.
No, te decía que va a estar competido el segundo, tercero y cuarto puesto.
Sí, para mí sí, salvo que pase algo muy extraño, el City tiene que ganar la Liga, y luego yo creo que segundo Liverpool, tercero Chelsea, aunque ahí tengo dudas, y luego quizá cuarto el United con el Tottenham, pero ya lejos del primero, de los dos primeros.
Oye, tenemos un entrenador español nuevo, que es Unai Emery con el Arsenal, bueno, está Javi Gracia también con el Watford, ¿no? Esta temporada, y Rafa Benítez, por supuesto.
Sí, que mañana, por cierto, a 1:30 debuta el Newcastle contra el Tottenham, un precioso partido a priori.
Y luego Guardiola con el City. ¿Cómo va a ser el Arsenal post-Wenger, que es, después de veintitantos años, un proyecto nuevo con Unai Emery? ¿Cómo le ves al Arsenal?
Bueno, es la gran noticia de la Premier, que es histórico, que el Arsenal va a tener un entrenador que no es Arsène Wenger, desde luego. A mí me parece que ha hecho buenos fichajes. Yo creo que Leno es un buen portero, me parece que Torreira puede aportar bastante en el medio campo. Lichtsteiner ya tampoco tengo mucha fe en él. El hombre clave de este equipo, desde luego, va a ser una vez más Aubameyang. Yo creo que va a ser un equipo distinto al Arsenal más tradicional de otros años, un equipo que va a tener seguramente menos opciones, menos necesidad de tener la pelota, un equipo más contragolpeador probablemente, que se va a refugiar algo más atrás y no va a ser seguramente tan espectacular como el Arsenal de Wenger, que aunque es verdad que en los últimos tiempos ganó alguna copa, pero no terminaba de pelear por la Liga, ha hecho partidos muy buenos. O sea, es un equipo que muchas veces daba gusto ver jugar. Yo creo que este va a ser más competitivo, pero seguramente menos espectacular.
¿Y cómo es posible que el Fulham, que es un equipo recién ascendido, se gaste tanta pasta, como más de 100 millones ha gastado?
Bueno, es que el fútbol inglés, la Premier está muy bien financiada por el tema de los derechos de televisión. Fíjate lo que te voy a decir, el Wolverhampton Wanderers, que es un equipo, sí, pues yo creo que de mitad de tabla como mucho, ha fichado a Rui Patricio, portero de cualquier equipo de Champions, ha fichado a Moutinho, por ejemplo, también, o sea, jugadores de nivel Champions. Y el Fulham igual, el Fulham ha fichado muy bien, es la capacidad que tiene la Premier de fichar jugadores seguramente muy por encima del nivel de lo que debería ser un equipo de mitad de tabla de una liga, ¿no? Y eso es lo que hace que la Premier tenga el nivel que tiene, que te das cuenta, porque los equipos grandes son grandes, o sea, la Juve en Italia, el Madrid, el Barça, tal, pero el nivel medio de los fichajes de la liga inglesa es muy superior a cualquier otra liga, pero con mucha diferencia.
El Fulham tiene dos porteros españoles, Fabricio y Sergio Rico.
Fabricio, que estaba en el Besiktas, y Sergio Rico, como decís antes, del Sevilla, está escuchando la entrevista con Caparrós. Y luego, bueno, ha recuperado a Mitrovic, que ya le tuvo la temporada pasada, pero ahora ya es suyo, fue clave para el ascenso. Ha fichado a Seri, al centrocampista del Niza, que estuvo cerca del Barça el año pasado, que es un gran jugador. Anguisa, del Marsella, también le ha fichado. Y a Vieto, bueno, Vieto es cedido, pero también a Surle cedido también. Es decir, que ha montado un equipo muy, muy interesante.
Luego Pellegrini y West Ham, a ver qué tal, ¿no?
Sí, también ha gastado mucho dinero el Fulham, el West Ham con Pellegrini también ha gastado mucho, y es otro equipo, para mí, por encima del nivel de lo que es el Fulham, y un equipo también bastante peligroso. Creo bastante en este West Ham también, ya te digo. Ha fichado, vamos a ver qué tal la Roca Sánchez, que es el último fichaje. Yarmolenko, que es un jugador que lleva mucho tiempo prometiendo mucho, pero que en el Dortmund la verdad que no estuvo bien. Y luego un jugador como Felipe Anderson del Alacho, que también para mí es nivel Champions. Felipe
Anderson. Una cosa, Maldini, una curiosidad también. ¿Es posible que esa clase media dificulte más a pesar de que los favoritos son los que han dicho, los que has comentado indiscutiblemente, pero que ahora no va a ser tan fácil, esa clase media les va a poner un poco más de dificultades a los grandes?
Yo creo que le va a poner dificultades a todos menos al City, la verdad, sí. Porque es que al City le veo tan superior desde el punto de vista técnico, táctico, estratégico, en todos los sentidos, pero sí creo que los demás equipos se van a dejar muchos puntos. No tanto el City, pero sí los demás. Así que yo creo que eso puede incluso beneficiar al Manchester City.
Que nos diga Dani Gil que hay el fin de semana, que empieza con el Manchester United 2, Leicester 1, pero que hay para este, hay un partidazo entre dos españoles, que es el Manchester City frente al Arsenal, pero que hay para ver este fin de semana, Dani.
Bueno, pues como recordaba Maldini, mañana vamos a tener ese Newcastle-Tottenham a la 1:30, luego a las 4 de la tarde el Huddersfield-Chelsea, veremos si finalmente debuta Kepa en la portería del Chelsea, y ya el domingo nos esperan los dos platos fuertes de la jornada, a las 2:30 es el Liverpool-West Ham en Anfield con el debut de Manuel Pellegrini, y a las 5 de la tarde el gran partido de la jornada, el Arsenal de Unai Emery frente al City de Pep Guardiola.
Julio, ¿lo dais todo o solo unos partidos?
Damos los 10 partidos, pero sí. No todos en directo. Damos varios, digamos, los partidos de menos cartel van en diferido durante la semana. El
¿Y mañana
lunes,
entonces
el martes,
quedáis el Newcastle? ¿Dais?
Mañana damos el Newcastle y damos sí. El Wolves-Everton, que es un partido muy interesante.
Vale, el lunes el City-Arsenal,
¿eh? El lunes,
¿no?
Por supuesto, el Liverpool a las 2:30 y el Arsenal City.
Olvídense.
Damos 5 partidos y luego el resto en diferido.
Olvídense de Maldini en casa, ¿eh? No digo en la tele, olvídense porque este año es increíble. Lo tienen todo, ¿eh?
Sí, la porque Champions, la Champions y la Europa League también, ¿eh?
Un hueco para la radio tendrás, ¿no?
Por supuesto. Esto, como el otro día Juanma, que sí, escuchó que... la entrevista, igual. Esto, sí, sí. La radio también es sagrada. No
dijo
la
que
tele.
Es sagrada, eso es.
Sí.
Bueno, Julio, que es un placer escucharte siempre.
Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Hasta luego, Jaime. Gracias.
Abrazo, Maldini.
Adiós, Dani Gil, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Corresponsal en la Premier. Vamos con los guantes, con el boxeo.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Han escuchado ya a Jaime Ugarte, que sabe de todo, hay que decirlo. Bueno, ¿eh? Bueno. Puede hablar de cualquier cosa, está preparado. Bueno, y el maestro.
Bueno, el director, absolutamente.
De todo.
Hemos estado charlando de Orlando Ortega, de, ¿sí? Se lo sabe todo, le encanta
bueno,
el atletismo.
Es que yo digo sinceramente que es un ilustrado, un adelantado.
Sí, sí, tal cual,
total,
tal cual.
Total. En cualquier país sería.
Cultura deportiva.
Sería un personaje mucho más de lo que es aquí en España, que ya lo es. Garci, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, me tenéis ahí. Vamos ya, colorado, porque no me veis.
Hay que cuidarte, hombre, porque no. lo mereces.
No, es que es verdad, que le comentaba yo a Jaime que estaba viendo el atletismo, ¿no?
Sí.
Bueno, he visto, bueno, sobre todo me ha impresionado la carrera, al final los 1500, ese chico de 17 años que ha ganado, eran tres hermanos participando en una carrera final de 1500 metros en un campeonato de Europa. Tres hermanos. Eso, claro, son los bueno, han estado los hermanos Borlé también.
Los hermanos Borlé, sí, señor, compitiendo con Oscar Usillos de los 400.
Sí,
o sea,
sí.
Que eso es una cosa, eso es genético total, vamos. Sí, sí. ¿Qué vas a decir de gente que es capaz de llegar a ese nivel perteneciendo a la misma familia? Oye, ¿por dónde quieres que empecemos, Jaime? ¿Por lo que pasó o por lo que va a pasar?
Bueno, quizás un poco porque mañana tenemos una nueva cita que la podremos seguir en Gol a partir de las 23:30, o sea, 11:30 de la noche. Frankie Urquiaga, el boxeador de Gallego Prada, se va hacia, por cierto, un sitio precioso, un castillo medieval ahí en Finlandia, a desafiar al campeón de Europa que se llama Edi Statli. Y esto demuestra lo que venimos comentando desde el inicio de esta sección, del campo del gas, ¿no? La buena salud, la magnífica salud del boxeo español, que este año podría cerrar un ciclo histórico y batir récords en cuanto a campeones de Europa.
Esto es en Finlandia.
En Finlandia.
¿Qué tal el boxeo en Finlandia?
Bueno, pues hay gente seria. En Finlandia no tiene el nivel, pero la verdad que lo están cuidando mucho.
¿Pero por qué se hace en Finlandia?
Porque es finlandés.
Sí, vale, pero ¿por qué son capaces de llevar la
pelea?
Hombre,
porque tienen viruta.
Tienen pasta, ¿no?
Sí. Además, le han llamado prácticamente a última hora, pero como es un chico que está muy bien preparado, viene muy bien... lo que decimos siempre, ¿no? Yo siempre les digo, oye, que la suerte te pille entrenando, ¿eh? Porque pasan estas cosas, fíjate, de no estar casi ni clasificado a tener una oportunidad por el Campeonato de Europa, y fíjate, o sea, que le llega la oportunidad mañana.
García, aparte de rusos, boxeadores del norte.
¿Y la pelea va a ser de exterior? Porque será al sol de medianoche, claro.
No, es un castillo dentro.
Porque ya sabes que ahora están en pleno sol de medianoche, que es una maravilla, ¿no? En Finlandia, fíjate, en Helsinki, en Turku, en cualquier lado. Pero es muy bonito ver esa pelea, ¿no? Es un espectáculo en el castillo, como dices tú. Es algo...
Mañana, si puedes, si estás en casa, claro, échale un vistazo, porque es de verdad, el sitio es espectacular.
Claro, sí.
Espectacular.
Es una maravilla.
Oye, es una edición reducida casi de bolsillo de Campo del Gas, pero tenemos 10 minutos para hablar de un tipo del que venís hablando mucho tiempo, que es Kerman Lejarraga, José Luis.
Sí,
estuve viendo la pelea. El otro día, ¿no? En Marbella.
Sí, yo la vi con mucha atención y me sorprendió, lo comenté con Jaime hace un par de días. Yo ya sabía que era un boxeador, la media docena de veces que le he visto, poderoso, con una gran pegada, pero es la primera vez que he visto que además retrocedía, se cubría y cerraba su guardia como muy pocas veces lo había visto. A mí me pareció un boxeador completísimo ese día, porque es que no había manera de que le entrara ninguna mano, ni por los costados, ni por el centro, por supuesto. Y entonces, a la vez de que hizo una demostración brutal de que es un boxeador con aspiraciones muy serias a títulos ya realmente importantísimos, ¿no? Es que a mí me demostró en los saltos que estuvo que es un boxeador que ha aprendido horrores en cuanto a esa especie de defensa que antes era como más a pegar solo, ¿no? Sí. Ahora es muy difícil. O sea, que no solo es un boxeador pegador, muy muy fuerte, poderoso, insistente, sino que he descubierto que también una cierta frialdad en cómo se cubre, cómo se cierra su guardia, y a mí me impresionó. Creo que es mucho más completo de lo que estábamos hablando el año pasado.
Sí. Va progresando de una manera increíble Kerman, y de hecho, comentaba José Luis, que ya está a las puertas, bueno, por las últimas clasificaciones, hay cuatro organismos importantes, tres en los que está clasificado, y por ejemplo la Federación Internacional ya le coloca el 5 del mundo, el Consejo Mundial, el 6 del mundo, falta la organización que le colocará por ahí. Quiero decir que en un plazo no superior, en condiciones normales, a 18 meses, puede estar a las puertas de disputar el campeonato del mundo, ¿no? Y la verdad es que, aparte de todo lo que ha dicho José, me quedo con eso, con la capacidad de asimilación que está teniendo este chico, porque efectivamente al principio era más descarnado, ¿no? O sea, es un tipo que pega duro y va un poco al frente, por eso también llega al público, ¿no? Pero ahora ha aprendido un poco lo que es el arte de la defensa. O sea, se cubre mucho mejor, porque bueno, esto de ir a un intercambio de golpes tiene su peligro, ¿no? Y luego la verdad que él hace mucho daño, ¿eh? O sea, es verdad, García, que pega en sitios letales.
Pero fíjate tú, porque se pegaba con un boxeador mexicano, sí, que había sido campeón de México, un boxeador con mucha experiencia, con muchas peleas, que intentó el primero, el segundo, el tercer asalto colocarle golpes de cualquier forma que puedas imaginar y no lograba llegarle nunca. Mientras él no hacía más que recibir, no podía colocar una mano y no era un boxeador, digamos que era un tipo experimentado, un buen peleador.
Hombre,
era,
claro, para que la gente, no sé si escuchaste en la retransmisión, sí, que le había llegado a hacer la distancia con Jaime Munguía, que es un formidable noqueador, actual campeón mundial del peso super welter, quiere decir campeón de México. O sea, eso no es un don nadie, un campeón de México no puede ser malo, ¿no? Y luego me gustó muchísimo, que esa es la parte cuando uno, lo que dicen los actores, eso de que traspasan la batería, que es que cuando él termina, lo primero que hace es levantar el brazo del adversario para reconocer la valentía que había tenido en ir a pelear con él, porque había un italiano, que es Michele Di Rocco, que era el que iba a pelear, pero una inoportuna gastroenteritis, que estaban muy enfadados, por cierto, los promotores con él, los promotores españoles, ¿no? Pues le impidió ir. Y a este le avisaron como ya, pero con nada, con 15 días, oye, por si acaso. Y fíjate que podía haber dicho, o pedir más dinero, o decir, no me interesa. Y dice, oye, se presentó, dio la cara.
Y entonces, se lo agradeció Kerman.
Y se lo agradeció Kerman, como diciendo, oye, es un valiente que ha venido aquí con poca preparación a saber, oye, que vienes con un tipo que es campeón de Europa.
Tenía, el italiano lo que tenía era kermanteritis. ¿Eh?
Sí. Oye, ¿te recuerda alguno así de los antiguos Kerman? Ese boxeo tan rudo, tan pero a la vez.
Pero es que, ahora, es que esa rudeza se ha hecho como muy elegante.
Eso es.
Claro, es que el otro día yo, por eso te digo, de las media docena de veces que le he visto, me dejó impresionado su manera de pelear con una especie de inteligencia. No, fíjate, sigue siendo igual de pegador, lo rompió al mexicano, lo rompió, lo destruyó. Pero es que además de eso, con una especie de elegancia de estar boxeando con una auténtica clase. Yo creo que el paso que ha dado en los dos últimos años es brutal, ¿eh? Estamos ante un verdadero, no sé, yo creo que va a ser un campeón del mundo, ¿eh?
A mí me transmite muy buenas sensaciones. Luego tuve la oportunidad de estar con él, es muy cariñoso. Ha prometido que nos va a hacer aquí una visita, ahora se marchaba de vacaciones. Dice, no, es que me gusta. Digo, que hay que descansar, que esto es muy importante también, el descanso, porque el 17 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center, el BEC de Baracaldo, con capacidad para 17.000 espectadores, va a defender su corona contra el aspirante oficial, que es el británico Frankie Gavin. Que ya fíjate que esto es muy interesante, Garci, que en el Reino Unido, como él se proclamó campeón destruyendo al campeón inglés, ya tiene mucha... Ya le tienen cogida la matrícula. Y el propio Frankie Gavin dice, ya sé que la gente... los ingleses normalmente son... muy echados para adelante. Dijo, ya sé que no me dan mucha chance, pero voy a intentar ganarle a Kerman y tal. O sea, que él está en un momento en la antesala de hacer cosas serias, ¿eh?
Es que la pelea contra el inglés es que duró 4 minutos, no nos dio tiempo por eso te digo que lo que a mí me pareció realmente interesante es que pegándose con este mexicano campeón de México nos descubrió unas posibilidades tremendas que pasa por... No es Tony Zale, no es un poseador como Jack LaMotta o Carmen Basilio, no. Es que además de eso tiene una técnica que cada vez yo creo que es más depurada. Y entonces se está haciendo un boxeador total.
Oye, ¿qué ambiente había en Marbella, José Luis?
Bueno, yo creo que lo visteis muy bien por televisión, ¿no? Porque ahí la gente sentada en mesas era un poco intentar copiar esas peladas que se hacen en Las Vegas, ¿no? En donde los casinos hacer una especie de promoción. Aquí estaba muy bien y había mucha gente y todo.
Y los ingleses, a los ingleses les gusta mucho, sí, ese tipo también de... En la película esa de Boxer, era muy...
Extraordinaria película.
Buena película, me gustó muchísimo ahí. Que por cierto, como anécdota de esa película, el actor este Daniel Day-Lewis, sí, estuvo 2 años entrenando con Barry McQuigan, que es uno de los mejores entrenadores, que había sido campeón mundial, y me hizo gracia y dice, este chico, este es actor, pero si está 1 año más...
Se lo toma a pecho siempre Garci y Daniel Day-Lewis, ¿no?
No, o sea, no, es que le dijeron que podía ser campeón.
¿Sí?
Sí, dijo, este...
Yo no quiero que me tratéis como a un actor, yo voy a pelear. Además, él es, en cualquier trabajo cinematográfico que hace, se mete hasta...
Sí, sí, por eso te digo que se lo toma todo a pecho, sí, sí.
Esto boxeaba, y al final el Barry le dijo, oye, si te quieres dedicar a esto, es que tienes casi tanto por venir como en el cine, ¿eh?
Muy bien.
Era tremendo. Bueno, pero en Inglaterra empiezan a acostumbrarse a hacer veladas ya de 80.000 personas, sí, para adelante, ¿eh? Porque están preparándose ya 2 o 3 veladas gordas, ¿eh?
Sí, sí, 80.000, sí, sí. Es una pasada.
Bueno, en Wembley, 90.000...
Es una pasada. 90.000. Es otro nivel, es otro nivel.
Otro nivel. Y ahora fíjate, dentro de poco, el 18 de agosto... O sea, en el campo del Everton, en Goodison Park,
sí,
ahí pelea también Tyson Fury y Carl Frampton, sí, y reventado. O sea, en los estadios de fútbol, increíble.
Muy bien, Garci, que gracias, por hacer ahí un alto en Las Vacas. Que...
Sí, Gorrochano.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Fuerte. Te echo de menos, José.
Sí, señor.
I miss you.
Qué grande es. Venga. Un abrazo. Hasta
un abrazo
mañana.
Muy fuerte.
Gracias, Jaime.
Venga, un placer,
hasta luego.
Como siempre.
Venga, más cosas aquí en el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Yamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Yamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Yamóvil!
Buenos días, el director de Yamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Hamlet. El gran éxito de la compañía Teatro Clásico de Sevilla llega al Teatro Fígaro, del 13 al 26 de agosto. Espectáculo galardonado con 21 premios vuelve a Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Este verano, confía en tu enfermera. Estés donde estés, tu enfermera es el profesional sanitario de referencia en el cuidado y prevención de tu salud. No dudes en consultarle. Es un mensaje del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en onda media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.